Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
La Cueva Reseña. Ok, ya estamos en una emisión más de esto que es La Cueva Reseña, el podcast de La Cueva Reseña. Más bien, la modalidad que... una de las modalidades principales, ¿no?, que ha tenido justamente la Cueva del Nerd. Pero bueno, ya estamos de regreso con las reseñas. El señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien, ya sea tarde, noche, día, mañana, madrugada, la hora en la que nos estén escuchando. Espero que estén muy bien, contentos, listos para botanear o para hacer lo que sea mientras nos están escuchando con la reseña de...
Umbrella Academy, temporada 2. Que bueno, aparte, el señor Caudillo hace su regreso triunfal después de una semana de descanso que aplicó el... Bueno, ya escucharon en el podcast pasado toda la cabuleada que le dimos al señor Caudillo por decir que se iba de vacaciones, pero bueno, en fin, ya sabes que aquí, y más a Licker sin correa, híjole, güey, o sea, no te digo.
No. La verdad no he escuchado ese podcast, no sé qué hayan dicho sobre mí en específico, pero no ando de vacaciones, me puse a ver series, cosa que casi nunca hago, y creo que esta reseña de Umbrella Academy, bueno, al menos a diferencia de la temporada 1, va a ser muy distinto.
Muy distinto, ¿no? Vamos a tener una situación completamente distinta a la experiencia de la temporada pasada. Bueno, en fin, antes de arrancarnos de frente, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y también recordarles que puedes seguir a La Cueva del Nerd a través de Instagram, Twitter, Facebook, todos los lugares nos va a encontrar justamente como La Cueva del Nerd. Este audio lo puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, muchas de las plataformas de podcast en general, y también mencionar de manera importante la situación de que puede también ver a través de YouTube, iVoox o Podbean, ¿no? Bueno, iVoox y Podbean nada más escuchan los audios, ¿no? Queríamos mandar también un saludo especial a Mugi, que es de nuestros seguidores. Ya creo que ya lo dije en alguna de las transmisiones en vivo, pero queríamos mandarle un saludo en especial porque él nos hace mucho hincapié en la calidad de audio en las transmisiones en vivo. Entonces, eso significa que entonces sí hacíamos algo bien en el podcast. Entonces.
O tal vez tenemos el equipo correcto, simplemente que para live no da el ancho.
Sí, exactamente, ¿no? Es que, más bien lo que pasa es que para live es una... hay que hacer una serie de juegos con las conexiones que no son tan fáciles de hacer para hacer una transmisión en vivo, ¿no? O sea, eso creo que hay un tema como... También es cabroso, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora sí, vamos a arrancarnos, Marx. Vamos a hablar justamente de esta nueva temporada. Híjole, vamos adelantándola, está bien buena, ¿no? O sea, ahorita estaremos platicando, porque de hecho me dio un clavado exactamente para revisar el año pasado en qué posición del conteo de la Cueva del Nerd, porque yo dije, para los que no tengan ni idea... Todos los años hacemos un conteo de las mejores series de televisión, los mejores soundtracks y las mejores películas. Entre todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos revisando, justamente de las series de televisión, me di a la tarea, o más bien revisé una vez más el conteo, Marx, porque no me podía acordar en qué posición habíamos ubicado Umbrella Academy. La primera temporada. Y me di cuenta que la pusimos hasta el noveno lugar.
¡Auch!
O sea, bueno, digo, de todas maneras, o sea, estaba en el top 10, pero la mandamos al primer lugar. O sea, en el noveno lugar, había muchas cosas ahí como...
Bueno, ganó Watchmen.
Sí, Watchmen. No, lo que me llamó mucho la atención es que también dejé en segundo lugar Deadly Class. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, que dejé de ver mi casa en segunda ubicación. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que, pero bueno, no, The Mandalorian estaba creo que por ahí del sexto o quinto. Okay. Entonces, pero bueno, en fin, no importa. De todas maneras, si quiere, entra usted a YouTube. Bueno, a través de Facebook también está disponible, pero entra a YouTube o Facebook y busque Top 10 Series de Televisión 2019. Y bueno, precisamente ahí fue donde encontrará que en la Hombre de Acá es ubicado en la novena posición. Lo que pasa es que, bueno, creo que más bien utilizamos mucho de guía de repente las calificaciones que les damos a las diversas series, y creo que es lo que nos ayuda de repente también a hacer la ubicación, ¿no?, de estos conteos, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues ya vamos entrando en materia. La serie basada en la obra de Gerard Way y Gabriel Va de Netflix regresa con la misma contundencia que la temporada anterior, ¿no? Literalmente, lo que me encanta es que luego de salvarse por cosa de nada de morir en el fin del mundo, la Umbrella Academy arranca esta temporada en el mismo punto donde empezaron, al borde de un nuevo apocalipsis. El repentino escape de 5, Aidan Gallagher, o bueno, 5, si es que usted quiere verse muy muy correcto, muy puritano, que es, bueno, aparte, es posiblemente uno de los personajes más queridos, yo creo que de esta serie de televisión, Max, no sé si estás de acuerdo conmigo.
No, estoy muy de acuerdo y creo que, bueno, en mi caso va desde el cómic.
Desde el cómic. Bueno, es que desde el cómic es uno de los personajes favoritos, ¿no? Absolutamente de todos. Y bueno, obviamente el viaje en el tiempo que hacen precisamente tiene unas consecuencias inesperadas, desperdigando a todos sus hermanos en un periodo que comprende entre 1960 y 1963 en la ciudad de Dallas, Texas. Sin embargo, el viajero en el tiempo termina 10 años después del asesinato de John F. Kennedy para darse cuenta de que una guerra nuclear se ha desatado y esta tiene consecuencias enormes. Bueno, en fin. Lo primero es que si usted leyó Dallas, o sea, el cómic, el arco de Dallas, de Umbrella Academy, usted puede agarrar. No, no digo, si usted compró el libro, no, no le digo que agarre, vaya, lo haga bolita, porque seguramente va a costar mucho trabajo doblar el libro. Pero se le puedo decir que olvídese de lo que usted leyó en Dallas. Bueno, ¿qué era? Era de esperarse, ¿eh, Max? O sea, es un detalle muy importante, ¿no? Bueno, como estamos mencionando, sí, efectivamente, Umbrella Academy es definitivamente fue una de las mejores series de televisión que vimos en 2019. Creo que hicieron un muy buen trabajo de adaptación de esa primera temporada. Y esta temporada creo que regresa con una excelente forma, con todos los elementos que nos gustaron de la temporada anterior en su lugar. Y yo creo que es superior a la temporada anterior. El nivel de entretenimiento que ofrece esta temporada es muy bueno. O sea, vamos, pues, no es que lo que hayan entregado la temporada anterior fuera malo, pero creo que esto se vuelve superlativo, ¿no? O sea, sí le gana en ese aspecto a la temporada anterior, ¿no? Como estamos mencionando, y creo que es algo que seguramente estaremos sondando un poquito, no sé si aquí o en el Spoiler Zone, Marx, el tema de que se aleja del material fuente, ¿no? O sea, ¿por qué dije que era de esperarse? Porque la temporada anterior tomó muchos elementos del arco de Dallas.
Mezclaba el Apocalypse y el arco de Dallas.
De Dallas, ¿no? O sea, en ese aspecto. Y ahí creo que también ahí tenía un bachecito casi en la recta final de la temporada, ¿no? Okay. Principalmente con el personaje de Vania, ¿no? Creo que ese bachecito como que entraba muy fuerte, y precisamente por eso creí o consideramos que la serie era muy buena en su conjunto, pero no era tan buena, ¿no? Como para que estuviera en los primeros 5 lugares, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Y lo que es, el acierto justamente de alejarse del material fuente, salvo tu mejor opinión, Max, es que de hecho nos entrega una historia nueva, una historia fresca. Y bueno, aparte, esto no sé si es algo que como te pasa a ti cuando tienes que ver con viajes en el tiempo, viajes espaciales o ese tipo de cosas, donde pierdo un poquito la subjetividad. Pero yo soy un asiduo fanático de todo lo que engloba la historia y vida del personaje de John F. Kennedy. Posiblemente, de hecho, y tengo que ser muy sincero haciendo estas confesiones, posiblemente sea mi personaje histórico favorito ever.
Y creo que es bueno siempre aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Una reseña siempre está enfocada a hacer algo lo más objetivo posible, claro. Pero creo que sí, a veces sí se involucra mucho la subjetividad, ¿no? Tú acabas de dar en el clavo que cuando son cosas de viajes en el tiempo o viajes espaciales, a mí sí me cuesta muchísimo más trabajo en ese aspecto, ¿no? De ahí el por qué mi favorito es Number 5, ¿no?
Sí, claro. Entonces, sí, aparte, ¿no? O sea, era casi obvio, ¿no? Pero no, o sea, como acotarlo, ¿no?
Pero creo que sí, estoy de acuerdo. Digo, antes de entrar todavía a la reseña, creo que es bueno aclarar las reglas que tiene esta temporada, principalmente porque la primera sí toma muy como base lo que es el cómic, o bueno, el arco en general del Apocalypse Suit, ¿no? Uh-huh. De suit, del mismo Umbrella Academy.
Porque si suit sería de traje.
Y y que toma ciertas cosas de Dallas, ¿no? Que son los mismos personajes de la comisión que no aparecen hasta Dallas, ¿no?
Y un poquito la historia de Cinco con el asesinato de Kennedy. O sea, lo que pasa es que ahí es curioso porque básicamente ellos como que toman... lo que pasa es que en general toda la historia de Cinco gira alrededor de lo que pasa realmente en... O sea, lo que vimos en la primera temporada, en realidad toda la historia de Cinco gira alrededor del arco de Dallas, ¿no? Del cómic. Pues básicamente muchos de los elementos se tomaron, ¿no? Principalmente los personajes de Cha-Cha y Hazel, ¿no? O sea, pues básicamente los quemaron en la primera temporada. Entonces, es un tema que se vuelve como complejo en el sentido de, ok, pues sí, ya salieron estos personajes, etcétera, 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 pero ya no tienen como que la misma injerencia que tuvieron en su momento en la primera temporada, ¿no? Entonces, eso creo que es el punto de partida, justamente, ¿no? De esta, para que se apoya, ¿no? Para esta nueva temporada.
Y es lo más curioso de esta temporada, que es como cómo puedes igualar un éxito tan contundente como la primera temporada, regresando a otro apocalipsis, ¿no? Que es la gran maravilla de Dallas, que tomas como base la idea principal de ese cómic y la desechas y empiezas a hacer tu propia historia. Y creo que es maravilloso porque realmente se vuelve sumamente entretenida, ¿no? Yo voy a hacer una anécdota ahorita porque, la verdad, aprovechando antes de que vaya a empezar a hablar más de la serie... Yo fui muy frío y muy objetivo. Bueno, muy frío más que nada.
Sí, muy agresivo sería la palabra correcta, pero bueno.
Con la reseña de la primera temporada de Umbrella Academy. Y ya encontré el por qué realmente no empataba. O sea, yo no quise volver a ver la serie y no quise. Y cuando salió la segunda temporada, estaba muy renuente.
Sí, de hecho, por eso sacamos la reseña de Dark primero.
y de hecho fue curioso porque dije, bueno, o sea, no hay nada que ver, no me voy a poder escapar, voy a tener que verla. Dije, no me acuerdo de ciertas cosas, cómo la manejaban, entonces la quise volver a ver desde el inicio.
Además es cómics, ¿no? Entonces eso también nos pone en la línea de fuego siempre, ¿no? Entonces.
Exacto, ¿no? Entonces la puse y empecé a ver el primer capítulo y dije... Oye, ¿qué onda? Lo estoy disfrutando demasiado. y lo primero que me brincó es que yo acababa de leer hace muy poco el cómic. Me había aventado hasta Dallas y realmente me gustaba muchísimo más el cómic. Por la historia que en general, por el mismo arte ilustrativo y por todas esas referencias populares que contaba, ¿no? A mí me meten Kubrick en alguna cosa y yo ya no lo puedo soltar, ¿no? O sea, el concepto de Doctor Strangelove que está alrededor de Dallas me volvía loco, ¿no?
Claro.
Entonces, sí me costaba mucho trabajo aceptar la serie. Y creo que lo mejor fue despegarme de todo eso desde un inicio, ¿no? O sea, no pensar en el cómic, no pensar en la grandeza que se realizó desde un inicio, sino que esta es otra versión, esta es una visión totalmente distinta y fíjate lo bien que te la vas a pasar, ¿no?
Sí, exactamente. Es que creo que ese es el punto clave, ¿no? O sea, porque en realidad toda la historia gira alrededor. Mira, se me hace muy, muy, muy curioso este rollo de cómo manejan, ¿no? La forma en la que logran aterrizar a los personajes en un entorno distinto al que los estábamos viendo. Obviamente, bueno, también hay que ser muy sinceros, ¿no? La historia de Vania, pues, tiene un final completamente distinto, ¿no? En el cómic, ¿no? A lo que vemos en la primera temporada. Y obviamente eso también, pues, genera que la aparición o la forma en la que precisamente se lleva a cabo la historia de ella, pues, sea muy distinta. E incluso un poquito la historia de
Klaus.
Y bueno, la historia de Klaus y también
la de Ben.
La de Ben. Bueno, que en este caso a Ben le dan un protagonismo gigantesco. O sea, un protagonismo que de hecho no lo vimos en la primera temporada. Por ningún lado, ¿no? Uh-huh. Realmente creo que ahora sí el personaje. Ahora sí sientes que el personaje está presente a lo largo de toda la temporada. O sea,
y bueno, lo mismo que pasaba también en el cómic.
Exactamente. Y no, pero por ejemplo, el que. Definitivamente toma un rumbo inesperado, porque aparte también esto tiene que ver con el casting del personaje para la serie de televisión, que es precisamente el personaje de Allison, ¿no? O sea,
claro, sí,
o sea,
sí,
porque evidentemente la historia de Allison es completamente 100% consecuencia, ¿no? Del trabajo de ella en la serie de televisión, bueno, más bien de la actriz, ¿no? Que en este caso, pues, es una actriz de raza negra, ¿no? Perdón, es que estaba sacando mi copia de Dallas. Me di cuenta que estaba cerrada.
El que estaba abierto era el Apocalypse.
El que estaba abierto era el Apocalypse, ¿oíste? Entonces, yo dije, creo que dije que iba a hacer una reseña de eso, nunca lo hice, pero justamente estaba sacando aquí la copia de Dallas para tenerlo, pero para tener un poquito más frescas las referencias, pero creo que no lo logré muy bien, entonces disculpen ahí si se escuchó algo extraño. Pero bueno, que por ejemplo, la historia de Allison, pues el personaje en el cómic de Allison, pues es un personaje, pues, güero, ¿no? O sea, es una persona caucásica, ¿no? Y entonces, evidentemente, toda la historia de Allison, pues, se vuelve como muy importante para esta nueva temporada, precisamente por lo que conlleva, ¿no? Un personaje de raza negra en una época y en una ciudad donde no eran todavía muy bien manejados los temas raciales, ¿no? Entonces, eso creo que era ahí como que creo que también muy, muy importante mencionarlo, que es básicamente, pues el punto de partida de la historia de Allison, ¿no? O sea, es en esta temporada, ¿no? En esta temporada. El personaje de Klaus, que bueno, ya medio lo adelantaste, ¿no? Este personaje que se vuelve también como muy, muy divertido. El personaje de Ben y de alguna u otra manera también creo que también Diego, ¿no? O sea, bueno, es que vamos a lo mismo, creo que en esta misma frescura que tienen todos los personajes, pues logran destacar todos, creo, y de hecho esto creo que hasta en la misma reseña lo apunté. Me gusta que todavía pese a que se genera un caos y vamos a decirlo, que se olvidan completamente del material fuente y logran adaptarlo muy bien a una muy buena historia. Creo que lo que más me gusta es que se dan aparte el lujo de aterrizarlo también con la primera temporada.
Uh-huh.
¿No? Y porque, o sea, te presentan estas, o sea, una historia que creo que también es muy interesante y muy inteligente la forma en la que lo que hacen es desperdigan a todos los personajes para que tengan que volver a estar solos, ¿no? Y todos los detalles adicionales que le van sumando a cada una de las historias es lo que creo que le ayuda muchísimo justamente para porque realmente esto se siente realmente ya hasta el final, cuando se hila con la primera temporada. Uh-huh. No, o sea, cuando... principalmente cuando... Pues es cuando regresa 5, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, es la parte como lo muy, muy, muy destacado. Y también, no sé si estás de acuerdo, Max, pero creo que balancean mejor el reflector entre los personajes en esta temporada que la temporada pasada. La temporada pasada siento que iba para todos lados y de repente sí se caían algunos personajes. O sea, sí tenían como su spotlight por episodio, por decirlo de alguna manera. Pero de repente había personajes que no sabías ni qué habían hecho, ni dónde estaban, ni nada. Porque era como demasiada presentación de los diversos personajes.
Sí, fíjate que estoy muy de acuerdo en eso. Realmente los actores variaban muchísimo. Obviamente en los que más se recargó fue en el personaje de Five. Uh-huh. En Hazel.
En Hazel.
En Hazel también. En Vanya, obviamente.
Uh-huh. Sí, porque hasta es que sí tienes razón. Hasta le dan mucho juego a los personajes
secundarios,
¿no? Que bueno, principalmente Chacha y Hazel le dan mucho peso a los dos personajes.
Así es. Y ahora fíjate que esto no lo mencioné, digo, y creo que lo voy a aclarar para las próximas series que vengan. Ya creo que tuve que aceptar de que puedo hacer multitasking viendo las series, entonces ya no le voy a dar tanto importancia como cuando estoy viendo una película. Fíjate que es la gran maravilla, puedo ver series de trancazo ahora sí.
Bueno, o sea, hasta que lo lograste.
Porque
has dado
tu temporada por día.
Has dado tu primer paso a un mundo más grande.
Entonces, me dio un poquito de asquito, la verdad, al inicio, pero pues bueno, entre medio y asco se perdió todo al final, entonces pues ya me aventé la primera temporada en un día y al otro día dije, bueno, pues ya encarrerado el ratón, pues me aventé la segunda al otro día.
Bueno, y fíjate que es algo que yo no suelo hacer y de repente me he dado cuenta que de repente me falta, ¿eh? O sea, revisitar las temporadas anteriores, no te creas, de repente sí digo, híjole, es que sí me brinqué algo, ¿no? O sea, bueno, más bien... pierdes ciertos detalles de algunas cosas, ¿no? Entonces,
estoy de acuerdo, ¿no? Y fíjate que me sirvió mucho para apreciar otra vez la primera temporada. Y también ver los errores que sí eran los justos, ¿no? Y creo que ese que tú mencionas es el más específico que esta primera temporada, ¿no? Ese error de los reflectores, ¿no? De darle más presencia a ciertos personajes, y es muy evidente al inicio de la segunda temporada con el caso de Hazel, ¿no? Uh-huh. Que es como, ¿cómo lo resuelvo ahora para esta segunda temporada? Que yo lo estaremos platicando contigo, uh-huh. pero sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El personaje de Diego, pues bueno, muy, muy frío, muy seco desde el mismo cómic, ¿no? Que creo que ahora le dan un poquito más de vida en Dallas.
Estoy de acuerdo.
Bueno, digo, perdón, en la segunda temporada.
En la segunda temporada, sí.
Y bueno, creo que funciona muchísimo mejor. Ya puedes empatizar más fácilmente con cualquiera de estos personajes que son totalmente distintos a cada uno. Y eso creo que es la gran maravilla de Umbrella Academy. Y pues bueno, creo que ya. Iba a decir algo de la primera temporada, pero creo que no toca. Y no sé si considerarlo spoilers de la primera temporada y del mismo cómic, porque es algo bien fuerte, ¿no?
Si es spoiler, mira, mejor vamos a dejar. Bueno, no, bueno, si es spoiler de la primera temporada. Si es spoiler de la primera.
Solo voy a decir que el caso de Pogo en la primera temporada es muy anticlimático a diferencia del cómic.
Sí, sí, sí. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. O sea, eso sí, que bueno, sí, eso sería. Sí, sería de la segunda temporada. Digo, ya a estas alturas del partido ya no hay tanta bronca si es spoiler o no es spoiler, ¿no? Pero de la primera temporada, claro, ¿no? Entonces,
claro.
Eso. Pero sí, no, pero inclusive es que fíjate que inclusive hasta el giro que le dan al personaje de Vanya se vuelve muy interesante. Porque básicamente, comparativamente con el cómic, pues Vanya es un es un vegetal, ¿no? O sea, realmente, o sea, y pasa segundo uh-huh. término, etcétera, 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 ¿no? Y ahora, pues bueno, pues tiene un juego como muchísimo más interesante, una historia. No estoy al 100%, no fui al 100% fan, ¿no? De la trama de la historia con Vania, pero pues bueno, le dan un reflector ahí también prudente, ¿no? Justamente al personaje, ¿no? Entonces digo, por esa parte no se le puede reclamar, pero siento que balancean muchísimo mejor justamente el en general, ¿no? Todo el reflector de los personajes, ¿no? O sea, eso creo que sí es algo que me gusta mucho. Ya yo creo que pasando allá a la parte de actuaciones, pues creo que Aidan Gallagher se lleva por mucho la temporada.
Claro.
O sea, creo que por mucho. O sea, aunque Tom Hopper y Alan Page encabezan la lista del crédito, definitivamente quien se lleva la serie es Aidan Gallagher. Bueno, y el otro que, de hecho, desde la temporada pasada también habíamos apuntado muy bien sus actuaciones. Tanto de Aidan Gallagher como de Robert Sheehan, ¿no? Sheehan, perdón, que es Klaus, ¿no?
Así es.
Yo creo que son...
Paréntesis. Ajá. ¿Ya viste Misfits?
No, porque... pues es que desde la vez pasada habíamos platicado que la habían quitado de Netflix, ¿te acuerdas? Entonces,
Sí, la verdad es que es muy buena. Uh-huh. Su personaje en Misfits es muy similar al que... Bueno, no hacerles el cuento largo. Los poderes de su personaje en Misfits son muy similares a los de Klaus uh-huh. en Umbrella Academy. Entonces... ahí para que la vean, es muy divertida y pues ya.
Ok, entonces, ahí está. Sí, bueno, es que hasta el personaje de Ben, es que volvemos a lo mismo, es que hasta el personaje de Ben resalta, se vuelve interesante, o sea, la verdad es que creo que lograron cosas muy buenas, ¿no? En general para esta temporada, pero sí, yo creo que ellos destacan mucho Kate Walsh sigue siendo, o sea, es que Kate Walsh, lo que me llama la atención es la presencia escénica que tiene Kate Walsh. Uh-huh. No, como no sé cuál es el nombre que le pusieron en español, pero es el handler, ¿no? De la comisión del tiempo. O sea, a mí se me hace sorpresivo, o sea, esta vez es más exagerado, ¿no? Que la temporada anterior, ¿no? En sí su personaje es hasta como más flamboyante, ¿no? Hasta creo que le dieron le dieron así como un muy mucho peso al personaje bueno, más bien a una nueva forma de ser el personaje, porque sí, seguro siento que es muchísimo más extravagante que en la primera temporada. Pero bueno, justamente creo que Walsh, o sea, de todas maneras, cada vez que salía a la escena, o sea, a mí me dejaba impactado, o sea, cómo se llenaba la pantalla, ¿no? O sea, creo que se me hizo un detalle muy curioso también sobre este tema. Y salvo tu mejor opinión, pues obviamente la gran revelación, Ritu Raya en el papel de Lila Pitts.
Ok, sí, ¿no? Sí.
¿No? O sea, lo que pasa es que aparte es un personaje que demuestra varias facetas, ¿no? En sí, o sea, porque va del... pues va de pasar de ser una loquita, ¿no? Ser pues un agente, ¿no? Entonces...
sí, creo que está muy interesante la evolución de este personaje. Muy, muy bien trabajado, muy bien guardado, ¿no? Uh-huh. La evolución que le dan. Y pues sí, digo, creo que fue la sorpresita que nadie esperaba. Digo, comparados con todos, o sea, realmente, sí, se termina llevando de calle a todos ese Aidan Gallagher. Es como muy curioso, sí, de que un niño se termine llevando el crédito realmente. Un niño actuando de una persona de 56 años. Entonces, sí, creo que es inevitable.
¿Cuántos años tiene hablando de...? Tiene 16 años. Pregunta, ¿eh? 16 años tiene.
enorme, ¿eh? Enorme,
no,
la verdad.
No, no, es una cosa.
¿Y sabes qué es lo más curioso? Que no se nota el salto de un año, a diferencia con Stranger Things.
Sí, no. No, no, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, no se nota tanto el brinco. También está muy cuidado su caracterización, ¿eh? Eso también creo que es un detalle muy importante a mencionar, ¿no? O sea, está muy bien cuidada la caracterización y seguramente serán uno de los detalles, digo, serán algunos de los detalles que seguramente van a seguir tratando de velar más adelante para que él mantenga, pues, la apariencia física, ¿no? Que bueno, aparte, de todas maneras, pues lo puedes medio justificar con el mismo tiempo de los viajes en el tiempo, una cosa por el estilo. Digo, pues, si lo justificaron de una manera más libre, ¿no? En Volver al Futuro con las operaciones de cirugía rejuvenativa del Doc, pues yo creo que pueden hacer algo más o menos por el estilo, ¿no? O sea, eso creo que es algo
digo, que... creo que se puede resolver. Espero que no le pese el personaje para el resto de su vida. Entonces,
No, yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo creo que tiene la capacidad de encontrar más chamba sin problema alguno,
Estaba viendo ahorita que me metí ahorita a Internet Movie Database. No sé si sabían que también te sale el top de actores y actrices más buscados en el momento. Está en el lugar uno.
Sí, yo no lo dudo. Es que
ahorita está en el lugar uno, en el más buscado.
Sí, te creo, sí te creo bastante, que sea el caso, ¿no? Entonces, sí. No, es que la verdad es que creo que es muy llamativo. También me ha llamado mucho la atención estos proyectos. Bueno, más bien estos como videos, ¿no? Que de hecho está plagado el ¿cómo se llama? El canal de YouTube de estos videitos, ¿no? Desde pandemia, ¿no? Del staff y del equipo de Umbrella Academy. Entonces, creo que hay varios videos donde vemos precisamente a Aidan Gallagher, pues, con un peinado notablemente de pandemia. Pero la verdad es que, o sea, eso también es demostración de lo que está llamando la atención, ¿no? O sea, de que este personaje, sin querer, pues está llevándose el reflector, ¿no? Definitivamente, ¿no? Con todo, ¿no? Que será curioso porque todo indica de que posiblemente la siguiente temporada no tenga ni siquiera que ver con el siguiente arco argumental del cómic, sino más bien con el cuarto arco, que realmente ese ya será un detalle que estaremos platicando ahorita un poquito más adentro en la spoiler zone, pero eso sería como también un detalle curiosito. Bueno, la música, Marx, Jeff Russo, híjole. Cada vez me deja más sorprendido lo que hace este señor. Jeff Russo, bueno, no solamente es el quien hizo la música de la temporada anterior de Umbrella Academy, sino también ha hecho la música de Discovery, de Star Trek Discovery, ha hecho la música de Legion, ha hecho la música de también, ahí sigue en el tintero, no se me olvida la de Curse, esta serie basada en la obra de Frank Miller. No se me ha olvidado, o sea, ahí está, nada más que no vamos. Primero vamos sacando los pendientes, ¿no? Entonces, pues mi querido Frank ahorita no es un pendiente, entonces, entonces ahí vamos, ¿no? Justamente con esta misma situación. Pero bueno, tenemos eso, Marx, y Y la verdad es que, bueno, Jeff Russo creo que se continúa instalando como uno de los mejores compositores de televisión. Ahora de la actualidad, o sea, a mí me tiene sorprendido esto. De hecho, no he escuchado lo que hizo para la película para empezar, no he visto ni siquiera la película, la de Lucy in the Sky, esta película precisamente que hizo con Noah Hawley, que Noah Hawley lo jaló justamente después de haber trabajado con él en Fargo y y justamente en Legion, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, pero me llama la atención, no le he escuchado el soundtrack, pero pues igual no dudaría que en un rato no muy largo le pase muy parecido a como fue como Bear McCreary, que pues ya dio el brinco a cine, ¿no?
Sí, fíjate que realmente es un trabajo destacado. No diría que el mejor, pero sí al menos sí se ha notado esta evolución.
Sí.
Estoy muy de acuerdo, pero he de ser un poquito más sincero en el que tal vez no estés tan de acuerdo conmigo, pero en esta segunda temporada la música es más abundante y sí robó un poquito más el...
Ah, claro. No. Es de hecho, por favor, sigan nuestros playlists de... De hecho, es que para allí iba. No, perdón.
O sea, no digo... No lo demerito, pero creo que la dirección ahí sí no le hizo un favor tan bueno.
Sí, estoy de acuerdo. No, pero lo que pasa es que más bien aquí, más bien lo que iba a ser el siguiente... La siguiente acotación era... Porque precisamente, pues creo, y digo, ay sí, creo que sí me vas a dar la razón, también tiene un bloque durísimo de canciones preexistentes, ¿no? De manera muy similar a como fue la primera temporada. Entonces, eso creo que también le suma mucho los puntos a nivel música, ¿no? Digo, a mí me llamó muchísimo la atención, hay muchos pasajes que creo que valen muchísimo la pena musicales a lo largo de toda la temporada. Y creo que sí valía también bastante la pena eso, no nada más el hecho de la música de Jeff Russo, sino también las canciones preexistentes, ¿no? Por ejemplo, creo que a mí me mató, y de hecho por eso hice lo parafraseé justamente la reseña escrita. Me mató esta canción de Right Back Where We Started From. Porque sí, literalmente, o sea, se escapan del apocalipsis para llegar a un nuevo apocalipsis, ¿no? O sea, o una secuencia que no revelaré cuál, pero es una secuencia con Billy Idol y Dancing with Myself. O sea, sí, me hizo una cosa genial. O sea, tiene unas cosas que valen muchísimo la pena. Coincido que hay muchas ocasiones donde la música no luce tanto por la dirección, pero hay otras ocasiones donde, sobre todo en muchas secuencias donde son como secuencias silenciosas, luce muchísimo.
Sí, digo, en momentos bonitos, en momentos tristes, en momentos de acción, está muy presente. Digo, creo que ningún capítulo decae. De hecho, hay unos que hasta cuentan como tres canciones realmente, sí, de distintas épocas. Digo, hasta Billie Eilish logra colarse también en el mismo playlist.
Ese cover de Billie Eilish
está buenísimo,
bueno,
está muy bueno.
O sea, ahora sí que es de esas cositas que no pude evitar, así que yo cuando de repente así de, oye, eso yo
también corrí.
Eso yo lo conozco, ¿no? O sea, pero evidentemente no era la canción que escuchábamos en todos lados, ¿no? Durante un rato. Bueno, es Bad Guy, ¿no? Para ser específicos. O sea, creo que valió muchísimo la pena ese aspecto también. Y la verdad, bueno, también, ¿no? Creo que es otro detalle que luce mucho, ¿no? A lo largo de la temporada en general, ¿no? Pero sí, creo que también no podía dejar pasar, ¿no? Este tema, ¿no? De la música, ¿no? Porque creo que también vale muchísimo, muchísimo la pena.
Bad,
¿no?
Guys, bad Guy de The Interrupters.
The Interrupters, es exactamente. Versión, ¿no? Pero, fin. Bueno, en suma, y yo creo que para concluir y poder pasar a la spoiler zone a gusto, ¿no? Y poder ya platicar mejor, mejor todo esto. Creo que sí, la segunda temporada es igual de contundente que la primera, pero creo que esos puntos de originalidad y esa independencia que lograron hacer del material fuente, no solamente le abre un abanico de posibilidades, sino que creo que también está empezando a pasar la curva, Marx, de que también las series de televisión tengan que ser como traspaso directo del cómic. Eso creo que es algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es algo que creo que se contrasta mucho con lo que estábamos platicando hace un par de semanas con The Old Guard, por ejemplo. Uh-huh. Y cómo aquí se está demostrando de que no tienes que hacer un traspaso. Bueno, en el caso de The Old Guard fue para una película, pero por ejemplo en este caso no es de que necesariamente tienes que hacer un traspaso a tal cual a la televisión, ¿no? Bueno, que en este caso obviamente hay más limitantes, ¿no? Por ejemplo, creo que el caso en específico de The Umbrella Academy, de hecho se dijo mucho de la secuencia inicial, ¿no? La secuencia de cuando se presenta la Umbrella Academy, ¿no? Que la historia en el cómic pues es una aventura gigantesca, ¿no? En París. Y pues bueno, en la primera temporada pues no es ni medianamente remoto igual de espectacular que ese primer número del cómic, ¿no? O sea, creo que eso es un detalle ahí prudente de mencionar, pero es algo muy similar, creo que lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que contar. Bueno, y aparte que también va perdiendo como que un poquito, no sé si estés de acuerdo, en el cómic van perdiendo un poquito como esa espectacularidad de ese primer número para adentrarse un poquito más en el rollo psicológico de cada uno de los personajes, ¿no? Y todo el drama ya un poquito familiar que van teniendo más adelante, ¿no? Y yo creo que eso es la parte donde le funciona mejor ahí justamente a The Umbrella Academy, justamente esta nueva modalidad, ¿no? En general. Y pues le dejé las 5 estrellas, man. Digo, las 5 estrellas, tal cual, los 5 globitos.
Sí vi, la verdad
Te voy a ser muy sincero, ¿sabes por qué le dejé los 5 globos? Porque también fue como el día que me pasó. Estuve a punto de dejarle 4.5 y dije, voy a hacer lo mismo que me pasó con Yuon, que fue nada más por miedo de ponerle los 5 puntos. Y dije, no, ahora sí lo voy a hacer. Entonces,
fíjate que estoy muy de acuerdo con esto que mencionas. Esta idea, creo que es la primera serie realmente que se va más por la libre, bueno, serie basada en cómic, que se va más por esa ruta libre, ¿no? Y que es algo que al menos las películas de DC y de Marvel sí han estado entendiendo, ¿no? De que sí puedes basarte en esto, pero no necesariamente tienes que tener el mismo final o el mismo inicio, sí, o el mismo desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y creo que ha sido la virtud del mismo Infinity War, el Endgame, de todas estas películas que han sido todo un éxito.
Hasta total. Civil War, ¿no? O sea, creo que
hasta Civil War, que creo que muchísimos nos fuimos con la idea de que o muere Tony o muere el Cap, ¿no? Que era más, todos decíamos, pues van a matar al Cap, ¿no?
Sí.
Lo matan.
Oh, sorpresa, spoiler. Spoilers de 3 años de diferencia. Pero bueno, en fin.
Spoiler de 3 años de diferencia y spoiler de 14 años de diferencia de los que no leyeron Civil War.
Sí, exactamente.
Y Y creo que Umbrella Academy es creo que la primera serie que logra entender que puedes tomar el material como base y poder manobrarlo, o sea, realmente como la manera que tú sientas que sea la mejor, ¿no? Y moldearlo, creo que Umbrella Academy tiene esa virtud,
sí,
de que se ha moldeado de una manera positiva, ¿no?
Sí, lo que mencionabas. Que un poquito lo que hizo en su momento, pues DC con la serie de televisión de Batman o con algunas de las versiones de los cómics, es más, hasta el propio Smallville, ¿no? Donde nada más estás tomando los personajes y estás contando historias nuevas, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, bueno, en el caso de Smallville se estiró un poquito más el chicle, ¿no? Pero estuvo bien, ¿no?
Se estiró de más el chicle, o sea, esa es la palabra correcta.
pero bueno, ahí está el éxito. Claro. Ahí lo vimos en la mole con todo ese ejército de fans que los fueron a ver,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, sí, creo que estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Umbrella Academy, al menos en la versión de Netflix, ha estado tomando un buen camino, ¿no?
Sí.
A mi parecer me gusta más el cómic, pero se me hace jodidamente entretenida la serie.
Sí.
Aquí vienen ya mis puntapiés. Creo que va a ser el único que le voy a dar. Uh-huh. Sí le podríamos rebajar. O sea, si realmente fuera al grano la serie desde un inicio, le podríamos quitar uno o hasta dos capítulos
por temporada. Híjole. Pues sí.
O sea, digo, si lo queremos hacer todavía más bonito, o sea, que luzca bien, 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 bien. O sea, que tengas a la gente realmente pegada al televisor.
Pero yo
sin
creo
ningún
que, yo
problema.
Creo que esta no adolece tanto de ese problema como la temporada anterior. La temporada anterior, si le quitas 2 episodios, sí, creo que funciona perfectamente bien. Pero esta creo que no. O sea, creo que esta te funciona perfectamente bien. Con. O sea, sí te funciona bien con esos dos. Digo, con todos los episodios, ¿no? Evidentemente va a haber episodios que van a tener más injerencia en la historia en sí, ¿no? Que, que otros, pero yo creo que hace buen trabajo, ¿no? De todas maneras, esta temporada en ese aspecto, pienso.
Sí, no, o sea, creo que estoy de acuerdo, o sea, sí se nota mejor ese trabajo, digo, ya conocemos un poquito más a los personajes, ¿no? Y cómo los mismos actores ya encajan más con ellos mismos también. Entonces, sí se nota esa evolución. Sí, aunque no lo queramos ver, sí también hay paja también en esta nueva temporada, pero no está de más, repiten el mismo éxito como en la primera temporada y cierran de manera brutal, que creo que es también algo inesperado y algo bien agradable, ¿no? También así como pasó en la primera temporada, qué show que va a pasar en esta misma temporada, sucede exactamente lo mismo, ¿no?
Sí. O sea,
ya quieres saber qué sucede en esa
tercera temporada. Es otro logro, aparte, o sea, otro logro que tiene la serie, ¿no? O sea, que ok, ya te dice, ya pasó todo, ya, y todavía te deja un cliffhanger del tamaño de Jesús, ¿no?
Así es.
Entonces, eso creo que también es un detalle. Bueno, en fin, ahora sí, vamos a entrar en la spoiler zone. ¿Tú le dejas cuál? Híjole, te viste muy riguroso, ¿eh?
¿Severo? Pero me agradó.
Muy severo, ¿eh? O sea, muy severo. Ya, aplicaste la de Yuon, yo, o sea, es el de...
Ah, yo a Yuon le di 4.5, que casi hasta subí a 5.
Pero no, es que yo en Yuon sí dije... No, yo sí admito que en Yuon no le puse las 5 estrellas porque fui un maricón. Ponérselas, ¿no? Pero bueno,
Que realmente no entiendo por qué...
Ah, no, pero ya no me van a invitar a la mole. Ah, no, ¿verdad?
No, bueno.
Oh, bueno, está bien. No, bueno, sí, eso son cosas que ya no se deben de decir en esta época. Entonces, pido una disculpa de antemano. Pero bueno, en fin, no, lo decían, porque más bien lo decía en el sentido de que me dio miedo ponerle las 5 estrellas. Entonces, por eso me aventuré en esta ocasión. Ahora sí, a ponerle las 5 estrellas. ¿Por qué no? Entonces, bueno, en fin. Vamos al Spoiler Zone. Spoiler Zone. Bien, ya estamos de regreso en la Spoiler Zone. Nada más recordarles que a partir de este instante vamos a platicar cosas específicas de la serie. Entonces, por favor, les pedimos que tomen en consideración que si usted no la ha visto, pues se regresa a verla, que no le saque, que no se le haga de pollo, que la vea, la disfrute, y ya después regresa. Entonces, o si no le interesa y nada más quiere saber de dónde va, pues bueno, pues nos avisa, también se vale, ¿no? Entonces, bueno, en fin, híjole. Es que me llama la atención que te pongas tan rudo, ¿no? Me llama la atención que te pongas rudo con esta.
Son series, no puedo evitarlo.
Bueno, sí, tienes razón. Te voy a dar toda la verdad, la razón, ¿no? No, pero mira, fíjate que volvemos a lo mismo. O sea, fíjate que a mí me costó, lo único que me costó trabajo fue el realmente decir si estaba disfrutando la serie por el hecho de que se trataba del caso de John F. Kennedy. O si en realidad era porque realmente me estaba disfrutando mucho en general, ¿no? El show. Creo que sí logra mantenerse por sí sola la serie. O sea, no tiene que ver. Creo que hay un no sé si te pasó a ti, Max. Digo, evidentemente a mí sí fue algo. Pero esta clavadez también de las cosas que van sucediendo alrededor del asesinato de Kennedy, también me llamaron poderosamente la atención de que sí está como muy clavadito en este rollo de la conspiración y detalles burdos, ¿no? Bueno, no detalles burdos, sino detalles como muy finitos, más bien al contrario, ¿no? Más bien del tema de la... Pues bueno, las historias de la teoría de conspiración, ¿no? Justamente del asesinato de Kennedy, como el hombre de la sombrilla, como las luces, ¿no? En la cerca, el hombre con el rifle en la cerca, o sea, todo ese tipo de detallitos, o sea, digo, si estás un poquito familiarizado con la Mira, no, no me tengo que ir tan lejos. Si por lo menos estás fuiste de aquellos que se vio muy movido por la película de JFK, o por lo menos si le pusiste atención suficiente a JFK, hay muchas cosas que todavía se vuelven más nerd todavía, creo. O sea no solamente es lo nerdoso de la situación por per se de ser un cómic, sino que se vuelve una situación como también por eso hacía la acotación que no de que justamente John F. Kennedy es uno de los personajes favoritos, y bueno, lo que ha sido el tema de la teoría de conspiración me encanta, porque no solamente es los detalles ya durante el momento del asesinato de Kennedy, sino los detalles como de que Diego está investigando a Lee Harvey Oswald, se me fue el nombre, número uno está con está muy cercano a Jack Ruby, o sea, todo ese tipo de detalles, digo, la verdad, o sea, creo que a mí me sumó mucha carnita también a esta temporada, ¿no? Y no solamente el hecho de propiamente el tema del asesinato de Kennedy, que pues básicamente es el tema de la primera, bueno, más bien del arco en el cómic, que básicamente es todo el tiempo ellos están buscando que se mantenga el orden del tiempo y precisamente matar a Kennedy, ¿no? O sea, es... Y creo que Mark ya se durmió después de toda mi discusión.
No, fíjate que realmente era algo que sí, yo había percatado desde el cómic, y fíjate, y era algo que me agradaba demasiado. Era, uh-huh. era un encanto que sí había nacido desde el material, y que me encantaba que fuera muy clavado en ese aspecto, ¿no? Que no estaban las cosas a lo güey, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, digo, yo carezco de más de estos conocimientos alrededor de JFK.
Sí.
Entiendo por qué a ti te agraden más, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Y que lo puedas comprender, ¿no? Entonces creo que sí estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. De hecho, yo quise ver esa misma referencia, porque hay un número, no me acuerdo cuál, de Dallas, realmente que le hace casi un homenaje a Doctor Strangelove, ¿no? De hecho, la misma
portada, claro.
Igual al intro de la misma película, y todo ese concepto del teléfono rojo, de la de las bombas nucleares, a mí la verdad sí esperaba verlo en la serie, pero dije, quiero que lo manejen bien, ¿no? Y lo manejan de cierta manera muy curiosa, porque no lo tocan tanto, más que en el inicio del primer capítulo, en los créditos iniciales. Es, te voy a regalar los créditos iniciales con la explosión de la bomba nuclear,
uh-huh.
sí, y ya. Sí, y ya. Es lo único que te va a dar. Entonces creo que no sobreexplotan estas referencias populares, sociales, nerds, lo que queramos. Y lo hacen de manera bien, ¿no? Por ejemplo, la primera referencia ñoña que aparece en la serie es Come With Me If You Wanna Live.
Sí, sí,
de Hazel,
sí, sí.
¿No?
De Hazel, entonces, exactamente, sí, claro.
que creo que se me hace algo muy divertido, porque literalmente está a punto de morir Five.
Sí, 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 claro, ¿no? claro.
Entonces, creo que se me hace algo muy, muy divertido. Digo, no te embarran las referencias, simplemente ahí están para que, si las quieres entender o no, que es algo muy que suele hacer los Simpsons, que te da referencias desde las más obvias a las más sutiles, y ahí está de ti si las entiendas o no, ¿no? Entonces creo que Umbrella Academy, al menos esta segunda temporada, sí luce más esto.
Sí, sí, eso creo que también es una cosa que digo, es que creo que van por esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en este caso, sí, no tiene tantas referencias, ¿no? Creo que le nevetean más en la primera temporada, ¿no? En ese aspecto, con las referencias, ¿no? Pero creo que de todas maneras, estos detalles y esta... Es que no sé, hasta cierto punto me recordó un poquito a Watchmen. El cómic y un poquito la serie, digo, un poquito la película. Por la ubicación histórica de lo que se está hablando. No, o sea, me llamó mucho la atención, se me hizo muy poderoso todo el mensaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la temporada en general. Y eso creo que fue también lo que me gustó. O sea, por ejemplo, evidentemente a mí me volvió loco, ¿no? Lo de Kennedy. O sea, esta secuencia de los destellos detrás de la cerca, que es uno de los momentos más hilarantes, aparte de la temporada, tranquilamente, ¿no? mucho reafirmado justamente con el tema de del Dancing with Myself, de Billy Idol.
Number 5 contra Number 5,
pero pues es que eso es lo que me encantó, ¿no? O sea, el Dancing with Myself, y el Dancing with Myself es porque se está peleando él solito con él, ¿no? O sea, eso fue lo que me tenía en el suelo de la risa, ¿no? En ese aspecto, y si a eso le sumas, ¿no? Lo de los brincos, lo de los destellos, ¿no? Que una de las tantas cosas que se dice de la teoría de conspiración de Kennedy fue precisamente es que había destellos, ¿no? O sea, alcanzaban a ver destellos en la cerca, ¿no? Que de hecho fue donde reportaron también donde había un tirador adicional, que también lo refieren un poquito en la serie, en la película de Watchmen, ¿no? Para los que posiblemente tengan lo quiero pensar que la gente pueda tener un poquito más fresca la imagen del comedian desarmando el rifle, ¿no? Detrás de la cerca de Watchmen, que propiamente conocer la historia de toda la teoría de conspiración en general, ¿no? De esta situación. Pero bueno, eso creo que fue algo que me gustó mucho. La música de esta temporada, aunque muchas de las canciones se clavan más en el periodo histórico, me gusta que de repente todavía tengan esta oportunidad de optar por no usar necesariamente la música exactamente del tiempo, ¿no? Porque aparte es un periodo como muy curioso, porque es un periodo donde el rock and roll como que de repente se desapareció y como que andaba más el otro tipo de música, pero todavía es pre-Beatles, entonces todavía no es tan rocker. Entonces me gustó el hecho de que todavía tuvieran esta opción justamente de optar por tener música que no era necesariamente del periodo, ¿no? En general. Y pues bueno, en este caso, pues obviamente el personaje de Vania, pues como que plantean mucho la situación de que ya pues sigue sin saber al 100% bien qué onda con sus poderes, ¿no? Porque por eso hacía mucho la acotación de que, pues bueno, básicamente en el cómic, pues Vania es un vegetal, ¿no? O sea, Vania queda como un vegetal después de Apocalypse Suite, ¿no? Entonces, creo que también eso apoya mucho a que el personaje. Lo exploran de otra forma. No estoy del todo seguro si me gustó hacia dónde lo llevaron. Digo, y quiero pensar que es un poquito de manera muy similar a como pasó con el personaje de Allison, que es un personaje afroamericano y que obviamente lo involucraron en el tema de la lucha, ¿no? De los derechos civiles, justamente de las personas de raza negra en Estados Unidos de los 60s. Me da la impresión de que hicieron algo de manera muy similar con Ellen Page, que es muy, es público, ¿no? El hecho de que ella es gay, ¿no? Es lesbiana, ¿no? Y también involucran eso, o sea, dentro de a su personaje en específico en esta temporada.
Sí, fíjate que a mí también me brincó de manera sorpresiva la evolución de Vania, ¿no? Uh-huh. Digo, a pesar de que, bueno, termina el Apocalypse Suite y pues ya realmente Vania no tiene gran, digamos, peso en lo que viene, ¿no? Digo, porque es un vegetal, como bien mencionas, ¿no?
Sí, es un vegetal, o sea.
Y digo, el que le des el chance de que siga perteneciendo al programa, pues sí te cambia de cierta forma la historia, ¿no? Entonces es curiosa y muy buena y creativa la manera de resolver su personaje, de que ella siempre va a ser Apocalipsis, ¿no? Entonces sí es muy creativo, pero también lo que mencionas a mí también me brinca mucho, porque el cómic, hay que admitirlo, es muy white.
Sí.
Es evidente que en estos tiempos de inclusividad, pues sí, obviamente el cast iba a ser más variado, ¿no? Y es notorio, obviamente, en el caso de Allison. Y en Vania, en el caso de Ellen Page, hasta esta temporada, que es como, ok, bueno, ya es gay, no sabíamos, pero bueno. Pero se nota que es más por parte de la misma Ellen Page, ¿no? Que se haya resuelto más esta misma evolución, digo, que no está mal, ¿no? Pero
sí, claro.
Pero simplemente es como algo simplemente es desconocido para lo que se aproxime durante, bueno, lo que se ve en esta segunda temporada y lo que esperamos para ver la tercera temporada.
Sí, claro. Evidentemente, de hecho, y salvo tu mejor opinión, digo, pues es casi un hecho, ¿no? O sea, pues si te dejan la serie en un cliffhanger, es casi un hecho de que vas a tener una siguiente temporada.
Sí, ¿no? Entonces, no está mal, está bien resuelto y de manera muy creativa. Entonces, creo que es una manera astuta de poder manejar este tema tan delicado en los...
Te perdí unos segundos, Max.
Ah, perdón, es una manera astuta de cómo resolver un tema tan delicado que ha sido durante los últimos años.
Sí, definitivamente. Sí, o sea, creo que en ese aspecto creo que la sortean bastante bien. Y incluso el mismo tema de Ellen Page, ¿no? Que lo que pasa es que a estas alturas del partido creo que ya estás como más acostumbrado, o más bien. O sea, el tema racial sigue siendo un tema complicado, ¿no? Pero como que sientes de que ya estás, como que algunas ocasiones se siente de que ya está del otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que el tema de la sexualidad abierta todavía sigue siendo un tema, y sobre todo cuando te lo encajan en un momento donde era un completo tabú, ¿no? O sea, creo que ese es el punto, lo que le suma mucho la fuerza justamente a todo lo que está pasando el entorno de Allison. Y incluso me llama mucho la atención el personaje de... Ay, se fue el nombre del niño ahorita. El niño precisamente que están cuidando. No me puedo acordar ahorita estos instantes de este personaje. Que es un personaje, pues es un personaje autista, en realidad, ¿no? O sea, es un personaje con autismo. Y que también, ¿no? O sea, inclusive plantea la situación de que ella desean llevarse a Harlan, gracias. Que busquen que el personaje se mueva del espacio-tiempo donde están, con la finalidad de que lo puedan tratar o lo puedan encaminar a un entendimiento mejor del que se tiene justamente en 1963. No, o sea, eso me llamó poderosamente mucho la atención, porque evidentemente no era lo mismo la forma en la que se veía a las personas con autismo en los 60s a como se ve actualmente a los niños con este mismo problema. No, entonces eso creo que fue ahí como también otro detalle ahí como que de los
que se percibe muy al estilo X-Men, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, tienes toda la boca llena de razón, o sea, El hecho de pues sí, o sea, como de un lugar correcto para llevar al desarrollo a los personajes, ¿no? Y obviamente el personaje que se vuelve una sensación, pues es precisamente el personaje de Lila, ¿no? Que tiene su buena dosis de drama, ¿no? También, ¿no? Entonces, eso creo que también es otro detalle ahí que fue, yo no te oí muy emocionado precisamente cuando hablé de este personaje.
Pues es que estoy muy seguro que tiene algo que ver en la tercera temporada.
Ah, no, seguramente. Entonces, bueno. Y también ahorita que le estás diciendo de la siguiente temporada, Mar, me llama mucho la atención porque básicamente para los que ya leyeron el tercer arco de se llama Hotel Oblivion. O te lo olvido, como le quieran llamar. Y básicamente habla precisamente de una ubicación, ¿no? Que se llama el Hotel Oblivion, ¿no? Y gira alrededor de toda la historia, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo creo que ese es como el overview, sin revelar muchas de las cosas. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que el final de esta nueva temporada concluye de la misma forma en la que concluía la primera temporada. Digo, el arco justamente de Hotel Oblivion.
No lo he leído y ahora ya lo quiero leer. Bueno, o sea, creo que Umbrella Academy como cómic siempre me ha agradado demasiado. O sea, de todas las cosas que me ha tocado estar leyendo ahora que he estado en la Cueva del Nerd, creo que ese es el cómic que más me ha atrapado. Entonces, ya con más ganas lo quiero leer.
Sí, exactamente, porque sí, o sea, digo, aparte de lo que la gran ventaja que tienen estos cómics es que son muy fáciles de leer, ¿no? Entonces eso creo que es un aspecto como muy curioso. No es exactamente calca, pero acaba exactamente con la misma situación. Entonces, eso creo que también es un detalle ahí como importante. Entonces, vale mucho la pena. De todas maneras, denle una checada. Creo que es un gran cómic. De hecho, en sí no se van a arrepentir. Creo que son igual. Creo que posiblemente Hotel Oblivion no es tan contundente como la primera temporada. Digo, como por ejemplo Apocalypse Suite. Pero de todas maneras, creo que es un muy buen cómic. De todas maneras. Entonces, eso creo que sí sería un poquito importante mencionar. Pero bueno, en fin, ¿algo más, Marx, que quisieras mencionar?
Vean Misfits, en serio, háganme caso. Molesten al Graf de que ya la vea, por favor. En serio, creo que cuando vea Misfits hasta va a querer hacerle reseña.
Ok.
Se los puedo firmar. Entonces, vean Misfits, de E4. No, ajá, no Misfits, la banda de horror punk.
Sino ok.
Y el programa de E4 es un programa de superhéroes ingleses sumamente divertido. Está súper surreal, la verdad. Si están viendo Umbrella Academy, pues el que se roba también el reflector es Robert Sheehan, al menos en la primera temporada. Okay. Y parte de la segunda. Ahí para que lo tengan al tanto. Y pues bueno, creo que pues sí, es todo. Ah, y lean el cómic de Umbrella Academy.
Eso sí. Entonces, creo que esa es la mejor recomendación de todas, ¿eh? O sea.
Si no lo han leído, lean, la verdad.
Ok, ya vas. Está bien. Pues ya, ahí está. ¿No? Creo que vale muchísimo la pena. Y pues bueno, ya con esto llegamos al final justamente de esta reseña de The Umbrella Academy. Y pues bueno, Marx, ¿algo más que mencionar? ¿O ya le damos cuello a esto?
No, pues ya le damos cuello. Digo, nada más nos pueden escuchar a través de todas estas plataformas de podcast que mencionamos al inicio.
Uh-huh.
Y que visiten el sitio, lacuadelnerd.com.
Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Entonces, pues ya con esa recomendación, o sea, no hay falla, ¿eh? O sea, entonces ya, para que no vaya a haber ningún problema. Y ya, pues bueno, como mencionamos, pues ya, concluimos. Y pues con esto dejamos y pues hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.